Así que, hermano, prepárense para el mensaje de la palabra. En esta tarde tengo un mensaje muy precioso para cada uno de nosotros. Y este mensaje lleva por título: Dios es tu protector. Si tú caminas con el Señor, Él va a ser tu protector donde quiera que vayas. Hermano, no va a haber contra ti nada que el diablo pueda levantar que vaya a tocar a tu persona, tu morada, tus hijos, lo que tienes, porque Dios es tu protector. No hemos visualizado, hermanos. Mire, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, situaciones difíciles, pero cuando el diablo trate de atentar contra tu vida, contra tu integridad física, Dios va a estar allí. Cuando el diablo trate de, hermanos, de hacer algo para que tú te apartes del camino de Dios, y tú estás deseando servir a Dios y eres fiel, Dios no lo va a permitir. Él es tu protector. Mi punto número uno: tenemos esperanza porque tenemos a Jesús. Hermano, gracias a Dios. Miren, hoy en día hay tanta gente, tantos detractores, tantos dimes y diretes acerca de la Navidad. Hermano amado, yo le recomiendo, no entre mucho en el internet a mirar hermanos peleándose unos contra otros o predicadores peleándose unos contra otros. Unos piensan que sí hay que celebrar Navidad, otros dicen que no, otros dicen que es una fiesta pagana, que si el arbolito, que es algo pagano porque los israelitas adoraban al árbol. Hermanos, si no han leído la Biblia bien. Los israelitas, hermanos amados, se fueron tras los dioses de las naciones que los rodeaban y buscaban lugares altos donde había árboles para adorar a su ídolo, a Baal, a quien fuera, pero no al árbol. Ahora, el árbol, hermanos amados, es una tradición, sí, pero no adoramos el árbol. Jesús es la razón por la cual nosotros celebramos Navidad. Yo les he dicho: si quiere poner luces en su casa, ponga luces. Dios es luz, no hay ningún problema. Quiere poner un árbol de Navidad en su casa, póngalo para sus niños, no hay ningún problema. Pero que eso no ocupe el lugar de Jesús en su vida. Así que, hermano, yo le aconsejo: no entre en el internet a mirar que este dijo contra este y que este habló que este es falso. No entre allí, porque el diablo está usando eso para confundir a mucho pueblo que no conoce la palabra de Dios, atacando predicadores, atacando pastores, atacando siervos de Dios, atacando siervos de Dios que cantan para Dios. Hermano amado, no entre allí. Jesús dijo, cuando sus discípulos vinieron, Juan y Andrés: Señor, miramos allá unos que andan echando fuera demonios en tu nombre y no nos siguen. Jesús les dijo: no se los impidan. El que no es conmigo, contra mí es. Entiendan esto, hermanos. No entren en ese juego del diablo. Lea su Biblia y deje que el Espíritu Santo le enseñe cuál es la verdad. Así que tenemos esperanza porque tenemos a Jesús. Si Jesús no hubiera dejado su trono en el cielo, miren, hermanos, quiero que miren, esto no está ahí en las notas, pero abran en su Biblia Isaías, el libro de Isaías. No tengo ahí, Lorenzo, si lo puedes poner en la pantalla, está bien. Solamente quiero enseñar esto. Isaías, el capítulo 6. Vamos a mirar ahí la palabra de Dios. Allí dice el versículo número 1 en adelante: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, gritaba, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de gloria. Y los marcos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía o preguntaba: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Allí, hermano, Dios estaba mirando la necesidad de la humanidad. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Los que dicen que Dios es el Padre y es el Espíritu Santo, hermano amado, ignoran la palabra. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién se refería? Mi hijo Jesús, ¿quién irá por nosotros? Espíritu Santo, ¿quién irá por nosotros para redimir a la humanidad, que no hay escapatoria, porque fue vendida? Isaías, hermanos amados, le dijo: heme aquí, envíame a mí. Jesús le dijo al Padre: Señor, yo voy. Y Jesús dejó su trono y vino a nacer como hombre en aquel pesebre. Y se hizo hombre y predicó la palabra, predicó el reino de Dios. El reino de Dios se acercó el día que Jesús nació. Cuando aquellos pastores, hermanos, estaban con sus rebañitos de ovejas, estaban allí en la noche con frío y estaban cuidando a sus ovejitas, cuando aquel ángel se les apareció para darles la noticia de que el Salvador del mundo había nacido, hermanos amados, en Belén, y estaba acostado en una pilita donde comían los animalitos, un pesebre. Y se aparecieron ángeles en el cielo que decían que la voluntad de Dios es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Hermanos amados, esa es la Navidad. Tiempo de celebrar, tiempo de darle gracias a Dios. Por eso, hermano, mi primer punto: tenemos una esperanza porque tenemos a Jesús. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 22. Libro de Números. Hermano, usted tiene una capacidad, usted tiene un talento, usted tiene un potencial. Descúbralo en el Señor. Cuando yo estaba joven, hermano, tenía como 21 años, 22, yo me recuerdo, iba a las confraternidades de jóvenes. Una confraternidad era reunión de iglesias, donde había la confraternidad de jóvenes, 6, 7 iglesias, una misma iglesia, hermanos, todos alabando y glorificando al Señor. Y yo miraba a los predicadores poderosos predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Yo estaba sentado atrás y yo decía: Señor, yo quiero ser como uno de ellos. Yo quiero predicar. Mi mamá, cuando no conocíamos al Señor, yo me enfermé de niño, me enfermé muy gravemente, y mi mamá le prometió, pero no conocíamos al Señor, a un santo: si tú sanas a mi hijo, yo te lo dedico para el servicio. Gracias a Dios, hermanos, que no le dio a mi mamá prometer por vestirme de San Martín. Con todo respeto, soy un católico aquí, hermano. Le doy gracias a Dios que no prometió eso. Pero digo a mi mamá: Señor, te lo dedico para el ministerio, para tu servicio. No conocemos lo de ministerio ni nada. Te lo dedico para que sea un sacerdote, para que sea un padre. Gracias a Dios, hermanos, que no fui sacerdote ni padre. Pero Dios oyó la promesa de mi mamá y me llamó al ministerio. Por eso yo no sabía, cuando estaba allá, hermanos, miraba a la iglesia, todos cantando, yo decía: yo puedo predicar, yo quiero ser como uno de esos pastores que están arriba del púlpito, yo quiero ser como uno de ellos. Mi corazón, hermanos amados, latía y brincaba de deseo. ¿Qué deseo tienes tú? Cantar, predicar, enseñar, testificar, ayudar en la iglesia. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón que te inquieta, que te emociona? ¿Puedo saber de alguien? ¿O no tiene ningún? Sí, Eduardo. ¿Proteger a los niños? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie. Josué. Josué quiere hacer de todo, pero lo que Dios le quiere regalar. No tengo Jesús, sé que hay un handyman para el Señor. ¿Alguien más? Yo tenía el deseo de predicar, yo quería ser un pastor. Era mi emoción cuando miraba a los pastores, a los evangelistas. ¿Alguien más? Josué quiere hacer de todo, pero algo en específico. Si le oras a Dios, mijo, te va a decir: aquí en esta área te quiero. Mabel, cantarle al Señor o danzarle al Señor. ¿Qué impide? ¿Alguien más? Le gusta ayudar a la iglesia y en lo que Dios te quiere usar. Gloria a Dios. Cantar. Nuestra hermana Maite le gustaría cantar. Maite toca acordeón, estaba diciendo. Carlos toca el piano y toca flauta. ¿Alguien más? Ana Cristina. Cantar. ¿Alguien más? Vanessa. Orar por otros. Gloria a Dios. Alguien más, hermano, descúbrase, deje salir el deseo, lo que Dios le está poniendo en su corazón. Muchos dicen: no, es que si hablo luego me van a poner a trabajar. Ah, como que los miré, hermanos. Testificar. Alguien más. Muchos están con el corazón así, ta, 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 que no se anima a decir no y sí, no. Se les sale el corazón porque no se animan. Alguien más. Miren, hermanos, no se preocupe. Cuando Dios pone un sentir en usted y usted es fiel al Señor, lea mucho la Biblia, ore a Dios, ayune, y el Espíritu Santo le va. El llamamiento, hermanos, es como un rompecabezas, va pieza por pieza, de acuerdo al tiempo de la vida. Y Dios te pone en el lugar que Él quiere ponerte cuando tú te dispones a servirle, así como ustedes me han dicho. Dios lo hace, Dios abre la oportunidad. Dios tiene en ti su confianza, tiene puestos sus ojos, anhela que tú le digas qué deseas hacer por Él. Tenemos esperanza porque tenemos a Jesús. Números 22. Mire, hermano amado, como usted tiene un potencial para Dios, usted está bajo la protección de Dios, usted tiene esperanza porque tiene a Jesús, nadie lo va a poder tocar. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Balac era un rey, hermanos amados, de una nación de Moab. Era un rey impío que no tenía temor de Dios. Él, cuando miró a los millones de israelitas que venían, hermanos amados, de la esclavitud de Egipto, venían hacia la tierra prometida, el hermano dijo: esta gente va a venir, se va a acabar mi comida, mis aguas, van a venir yo no los quiero por aquí. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente en nuestros contornos, se van a comer todo lo que encuentren, hermanos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Hermano, este hombre Balaam, muchos piensan que era un profeta de Dios. Le voy a dar la tarea que lea todo el capítulo 22 y 23. Balaam era un adivino. Los adivinos y las brujas, hermanos amados, todos ellos dicen que Dios les dio un don para ayudar a la gente. Usan el nombre de Dios. Y este hombre, así lo tenían, hermanos amados, como un profeta de Dios, pero no era un profeta de Dios, porque él maldecía y bendecía según eso. Un siervo de Dios no maldice a nadie. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no maldice a nadie. ¿Entienden, hermanos? No podemos echar agua dulce y agua amarga por nuestra boca. No podemos maldecir a nadie. Hemos sido llamados a bendecir. Y este hombre, hermanos, tenía la capacidad de maldecir y de bendecir. El siguiente versículo. Fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, miren, hermanos, con las dádivas, el dinero de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: quédense aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están aquí contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Y miren, hermanos, miren lo que dijo Dios. Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Nadie podrá maldecirte. No hay brujo ni bruja. No hay nadie que pueda decir: voy a hacerle un amarre a esta persona que va a la iglesia, voy a hacerle un conjuro, voy a hacerle una, hermano amado, no hay. Si tú te mantienes caminando delante de Dios, no hay quien pueda maldecirte, ni hechizarte, ni embrujarte, ni hacer nada contra ti. Si estás caminando con Dios, porque tú eres bendito de Dios. Jesús está contigo. Les dejo de tarea, hermanos amados, el capítulo número 23 de Números. No van a poder contra ti si tú te mantienes sirviendo a Dios. Mi segundo punto: nadie te podrá hacer mal. Y vamos a leer el Salmo 91. Nadie te podrá hacer mal. Único requisito, ya saben, hermanos, caminar con Jesús. Servirle a Jesús, ser fiel a Jesús, obedecer su palabra. Mire Salmo 91, qué salmo tan maravilloso. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está obedeciendo su palabra, el que está confiando en Dios, el que está creyendo sus palabras, hermano amado, tú estás morando bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Miren, hermano, mucha gente dice: ¿por qué usa alas? ¿Por qué hoy el salmista usó alas? Hace poquito me regalaron un libro aquí en la iglesia de un niño que... hijo de un pastor bautista que se enfermó, hermanos amados, estuvo a punto de morir y fue llevado al cielo. Niño chiquito de 3, 4 años. Y él miró, hermanos amados, tantas cosas que empezó a cumplir, después a contarle a su papá. Su papá se quedaba sorprendido: ¿cómo sabe él esto? Y él dijo que Dios, su altar estaba, hermanos, estaban las alas de Dios, llenaban todo el altar. Cuando lleguemos al cielo, vamos a mirar tantas cosas maravillosas. Las alas de Dios, dice, cubrían, dice el niño, Señor, papá, las alas de Dios, el Padre, cubrían todo el altar, un altar grande. Y aquí dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni bala, por él le ponemos, ahora es, antes era una flecha, ahora es ni bala que vuele de día, una bala perdida, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu día estará más a ti, no llegará. ¿Te atreves a creer eso, hermano amado? Sírvele a Dios y todo esto va a estar sobre ti. Siguiente versículo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ha mirado usted, hermano amado, cuando va manejando y alguien le iba, estaba a punto de pegar y usted no sabe ni cómo le hizo y esquivó eso? Esquivó ese carro. ¿Alguien le ha pasado? Mi hermano Jesús me dijo un día, no, Jorge, yo iba una vez en mi troca, dice, y me salió un carro por aquí, por acá, y yo le di el volante para allá y para acá y los libré. Y Jorge, ¿vieras qué maniobra hice? Y le dije, Chuy, yo le digo Tito a mi hermano, Tito, porque su esposa se llama Artemia, le decimos Tita, yo le digo Tito a él, Tito. No, yo iba, estaba emocionado, Tito, ponme atención. No fuiste tú, fue Dios el que te libró. No fue tu pericia, no fue tu habilidad, no fue tu viveza, fue Dios el que te guardó. Dios nos guarda. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios, hermanos amados, está allí sobre el león y el áspid pisarás, sobre el diablo y los demonios pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto a mí has puesto su amor. Bien, hermano, ¿tú crees que Dios, cuando tú le amas, cuando tú le sirves, cuando tú esperas en Él, cuando tú tienes toda tu fe, su confianza en ti, ¿tú crees que Dios te va a defraudar? ¿Tú crees que Dios te va a traicionar? ¿Tú crees que Dios te va a dar algo que tú no estás esperando? Nunca. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Qué maravilloso! Nadie te podrá hacer mal. Todas las promesas de Dios, hermanos, en Cristo son sí para ti. ¿Te puse la cita ahí en mis notas? No, aquí no puse la cita aquí en mis notas. Segunda de Corintios, capítulo número 1, creo que es. Miren, hermanos, en Cristo todas las promesas de Dios para ti son sí. Si tú estás esperando en Dios, si tú estás esperando sus promesas, Dios te dice sí, mi hijo, sí. Todo es para ti. Lo que necesites: salud, protección, financiero, lo que tú necesites es para ti. Mis promesas son sí para ti. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Ahora no hay duda, mas ha sido sí en Él. En Dios no está de que, déjame pensarlo, como a veces nosotros, sí, no, mejor no. En Dios es un sí firme. Siguiente versículo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en Él, amén. La palabra amén quiere decir, así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios para ti, hermano, son sí. Si le estás sirviendo, hermano, pida lo que quiera al Señor. Como dice el coro, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él te lo dará, si tú le obedeces. Mi último punto. Esto es, hermano, a veces es un poquito difícil. Sé agradecido, sé agradecida y corresponde. Corresponde al favor de Dios. Como cuando usted andaba de novio, que son casados, y andaba queriendo que su esposa le correspondiera. ¿Qué no hacía para que le correspondiera a su novia? Ahí está mi esposa bien emocionada. ¿Qué va a decir mi esposo? Cuando mi esposa llegó por primera vez a la iglesia, ya les he dicho que yo era el baterista. Y cuando mi esposa entró, hermanos, cuando yo miré a esa muchacha hermosa que llegó a la iglesia, la trajo su tía y la llevó a la iglesia, hermanos, donde yo me congregaba, la Roca de Salvación. Y me recuerdo, se sentaba en ver atrás. ¿Sí, Dalida? Y yo miraba a mi esposa, que miraba, hermanos. Cuando una persona nueva entra a la iglesia, está mirando las luces, las sillas, los hermanos, las hermanas que aplauden. Y estaba mi esposa así, hermanos, mirando todo. Y cuando volteó a la batería, se hicieron los ojos así. Le brillaron. No se crean, hermanos. Mi esposa ni se fijó en mí. Pero ¿por qué salió eso? ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Que ser agradecidos y corresponda. Cuando yo le empecé a mandar a mi esposa notitas, ya no me acuerdo qué te ponía, pero era verdad, no eran mentiras. Le mandaba notitas. Hey, te invito a salir. ¿Cómo te llamas? Hasta un osito le mandé un día, hermanos, con uno de los muchachos que me ayudaba en la batería. Le gustaba estar junto conmigo allí para ayudarme. Jorge, ¿qué necesitas? Un muchachillo como de... ¿Cuántos años tenía Carlitos? Se llama Carlitos. Tenía como 12 años. Un muchacho muy servicial, hermanos amados. Era de esos muchachitos especiales que necesitan ir a escuela especial. Pero siempre estaba allí. Y le dije, mira, amigo, este osito lo das a aquella muchacha que está sentada allá. Calladito, no le digas nada más, vas y se lo das. Y ya se fue el muchachito, yo me quedé en la batería, tranquilo, mirando lo que iba a hacer. Y cuando llegó, se le olvidó al chiquillo cuál de las muchachas era. Y me dijo, hermano, desde el otro lado: Jorge, ¿a esta? Sí, enfrente de todos. Mi esposa dice, sí o no, mami, paso beso. Pero me correspondió. Sea agradecido y correspóndele a Dios el amor que te muestra. Lucas 17, aquí terminamos, versículos 11 al 19. Gloria a Dios, hermano, denle gracias a Dios, denle gracias a Jesús. Dios es bueno, es maravilloso. En nombre de Jesús, hermano, se doblará toda rodilla. Los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y los que están abajo de la tierra. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué de lejos, hermano? Porque a los leprosos no se les permitía arrimarse a la gente porque los apedreaban, porque la lepra era muy contagiosa. Tenían que estar lejos, vivir fuera de la ciudad. No se podían arrimar. Así que se pararon de lejos. Siguiente versículo. Y alzaron la voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, fueron limpiados. La ley decía, si tú estás leproso y piensas que tu lepra está sanando, o si has sido sanado, tienes que ir al sacerdote y mostrarle y dar una ofrenda por tu sanidad. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, no era ni judío, hermanos amados. Miró que había sido sano y en vez de correr, en vez de olvidarse, vino y se postró a Jesús dándole gracias. Dios mostró misericordia y él fue agradecido y correspondió a la misericordia de Dios y vino y le adoró. Tú y yo hemos recibido de Dios salvación. Hemos recibido de Dios misericordia, hermano amado. Hay que ser agradecidos todos los días. Y nunca vayas a pensar que lo que tienes o lo que eres por tu fuerza, por tu habilidad, por tu destreza, por siempre dale gracias a Dios. Siempre sea agradecido y corresponde al amor de Dios para ti. Correspóndele a Dios. Ponte a su servicio. Sé fiel a Él, no vuelvas atrás. Dios está para ayudarte, Dios está para bendecirte.